Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube, y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo sobre aquellas cosas que me importan más, como por ejemplo es la tecnología aplicada al día a día, cómo podemos utilizar la tecnología de una forma más responsable también para poder conseguir, para poder lograr más cosas. Y no sé si te acuerdas, pero la semana pasada introduje ya un poquito, ¿vale?, el concepto de better living, ¿no? De vivir mejor, de cómo la tecnología nos puede ayudar a vivir mejor. Bueno, pues el episodio de hoy, que es el 9 de esta temporada, no pensaba dirigirlo por aquí, no pensaba hacer la entrevista a David San Martín, que es uno de los cofundadores de la compañía de Nothing, que justo han lanzado esta semana el Nothing Phone 2A, sino pensaba hacerlo de otra forma, o sea, pensaba orientarlo un poco más como hacia la parte de la tecnología responsable y demás. Entonces, cuando tuve la oportunidad de poder entrevistar a David, fue como, ah, perfecto, justo además en la semana de lanzamiento tal, y pude hacerle la entrevista el otro día en la biblioteca que hay en la Quinta Avenida, justo en la parte de fuera, y dije, bueno, pues quedo con él, hacemos la entrevista y hablamos sobre los nuevos lanzamientos de Nothing. Sin embargo, me pasó una cosa muy curiosa, y es que sin quererlo, la entrevista terminó derivando hacia lo que estamos haciendo en el podcast, hacia hablar sobre el papel más responsable de la tecnología, sobre esa tecnología que no está para distraernos, que no se diseña para distraernos, sino que se diseña como herramienta, que cuando queramos acceder a ella, ahí esté, ¿vale? Pero que no esté constantemente diciéndonos, como mandándonos señales constantes de reclamo de atención. Y esto fue algo que pude hablar con David. No me esperaba que fuésemos a ir por este lado, justo en la parte del diseño de Nothing y demás. Y además que ha sido muy interesante porque justo esta semana me pasó una cosa bastante curiosa, y es que recibí un montón de productos tecnológicos diferentes de diferentes compañías, y muchos de ellos tenían, o sea, ya salieron hace bastante tiempo. De hecho, un par de ellos salieron hace 2 años, 2 consolas salieron hace ya 2 años. Y tenía muchas ganas de probar estas 2 consolas, tenía muchísimas expectativas con estas consolas, y de repente al recibir las 2 al mismo tiempo ha sido como que, oh wow, qué pasada. Pero también las he visto como muy herramienta, ¿sabes? No tanto como ese juguete, ese juego que esperaba recibir, sino más como una herramienta. Me ha parecido muy curioso, y he estado pensando mucho sobre la tecnología que nos distrae y la tecnología que nos ayuda a realizar ciertas cosas. Cómo desde un tiempo a una parte estamos utilizando tecnología que realmente nos distrae. Sobre todo cómo las redes sociales, cómo internet ha creado toda esa especie de clima en el que, o sea, se ha conseguido un nivel de detalle de entender cómo funcionamos los seres humanos para mantener nuestra atención, que es tremendo. Es una cosa tremendamente fina, es un trabajo de ingeniería brutal, y el trabajo de ingeniería ya no viene solo por los chips o los microprocesadores y todas estas cosas, no. Eso es como un lado, ¿vale? El lado del hardware. Pero luego está otro hardware, que es nuestro cerebro, que ha sido hackeado a unos niveles insospechados para sacar, bueno, pues al final, como nosotros, los seres humanos, nos terminamos en muchos casos convirtiendo en el producto y no en consumidores de los productos. O sea, consumimos los productos que al final nos terminan mostrando las marcas porque pasamos más tiempo en las redes sociales. Las redes sociales han afinado sus algoritmos a unos niveles espectaculares para poder mostrar exactamente aquel producto que todavía no conocemos pero que queremos, que todavía no sabemos que lo queremos, pero lo queremos, y demás. Me parece súper interesante cómo al final la herramienta más poderosa que creo que existe, que es la tecnología. Y cuidado, la tecnología no me refiero solo a la de los microchips y demás. La tecnología en su vertiente más grande. O sea, al final la tecnología es la herramienta, es una herramienta. Y hemos tenido que verla siempre como una herramienta al servicio del hombre, del ser humano. La rueda es una tecnología, evoluciona, boom, salen los coches. O sea, todo ese tipo de cosas, la imprenta, ¿no? Gutenberg, tal, toda esta peña, evoluciona, y al final terminamos con un internet. Y con un conocimiento, con una base, con la base de datos más grande que el ser humano tiene acceso. Pero en lugar, curiosamente, de ponernos a leer ciertas cosas, pues al final terminamos viendo lo que es natural para el ser humano, que son los posts, ya no solo de la gente de tu alrededor, sino también de gente a la que nunca has conocido y que probablemente nunca conozcas, como son las celebrities, pero que terminas creando una especie de engagement con esas, con estas personas, como si las conociésemos en la vida real. Es súper curioso. Entonces, ¿cómo esa tecnología que consumimos también nos consume a nosotros? Es algo que, con lo que he estado como esta semana dándole bastantes vueltas. Siempre además como por primavera o así, me suele pasar una cosa curiosa, y es que hago el spring cleaning. Esto es muy TikTok, ¿vale? Mira, justo, es que me cago, o sea, es que tiene narices. Justo estoy hablando de redes sociales, no sé qué tal, y ahora te suelto TikTok. Pero verdad, esto en TikTok es un trend de llegar a la primavera y la gente se pone a limpiar y a quitar cosas que no necesitan y todo eso. Pero de verdad que de vez en cuando te viene muy bien. Y a mí lo que me ha sucedido es que, o sea, o al menos para lo que me sirve esto, es para ser más consciente de aquella tecnología que de verdad me aporta un valor, que de verdad me aporta una capacidad de atención y de sacar el trabajo que necesito. Es decir, la tecnología que sirve para un propósito, que es una herramienta con un propósito claro, y no aquella tecnología que está únicamente pensada para que nosotros, nuestro tiempo, nuestra atención, sea el recurso para esa tecnología. No. Cuidado, los videojuegos, por ejemplo, sí están pidiendo atención y quieren que le eches tiempo, tiempo y atención, pero es una decisión que tú haces. Quiero jugar al Zelda y quiero jugar durante 50 horas al Zelda, pues genial, ¿vale? Pero cuando de repente te metes en Instagram y durante un mes te has pasado 50 horas en Instagram y no has sacado nada en claro, no sabes exactamente qué has visto, no has avanzado, no ha habido una progresión de un punto A a un punto B, como sé que tienes en el Zelda, no has rescatado a la princesa Zelda de Ganon, entonces dices, ¿qué he hecho en Instagram? ¿Cuál ha sido ese tiempo? ¿Dónde ha ido? Bueno, tranquilo, tranquila, no pasa nada, ese tiempo ha ido a las manos de mucha gente que quiere meterte anuncios en tu feed. Ya está, eso es a dónde ha ido tu tiempo, a cambio de anuncios. Eso es de lo que va todo. A ver, y es muy cínico lo que estoy diciendo, porque al mismo tiempo también yo mismo me nutro de esto. Es decir, como creador de contenidos me viene muy bien que existan estas plataformas que sirvan anuncios, pero creo que no todo el contenido, al igual que no toda la tecnología es, o sea, la tecnología no es ni buena ni mala, la tecnología no es nociva. Lo que es nocivo es el uso que hacemos de ella, ¿no? Pero no toda la tecnología tampoco tiene el mismo significado. Pues lo mismo creo con el contenido. Y creo que de vez en cuando es muy bueno hacer una especie de refresh del contenido que sí que te merece la pena, de ese contenido que te hace, pues en muchos momentos, decir, ¿esto lo quiero en mi vida o no lo quiero en mi vida? ¿Sabes? ¿Este creador de contenido o esta creadora de contenido o esta cadena mediática me ofrece un valor o no me ofrece un valor, ¿no? Entonces, creo que es muy importante entender que las cosas se diseñan con una intención. Cuando hay una intencionalidad y esa intencionalidad parte del producto como herramienta, o el producto en el que la herramienta te convierte a ti en el producto, entonces es un cambio de pensamiento bastante curioso. Mira, el otro día cuando estaba analizando el producto este, el Nothing Phone 2, me llamó la atención una cosa. Y es que a mí siempre la compañía Nothing me ha parecido que es una compañía que hacen una especie de diseño como muy pensado, ¿sabes? Inicialmente no entendía demasiado bien el tema de los LEDs. ¿Sabes? Cuando recibes una notificación que se encienden los LEDs. Por ejemplo, en el Nothing Phone 1 se encendían de una forma, en el 2 muy similar al 1. Y justo en el 2A, en esta variante más económica, pero que por cierto a mí me ha encantado el 2A, el diseño del 2A es mi favorito. Al final, en la primera generación no entendía demasiado el por qué habían hecho estos LEDs, pero luego he ido entendiendo hacia dónde van. Y justo es una cosa que le preguntaba a David San Martín. Bien, quiero presentarte a David. David, tuve la oportunidad, la primera vez que vi a David fue en Madrid hace 4 o 5 años, cuando él estaba en OnePlus. Y fue además, fue como una cosa, como le vi ahí en un momento dado, nos presentamos súper rápido y tal. Y justo, curiosidades de la vida, porque es que el mundo es muy pequeño. Justo coincidimos aquí en Nueva York en plan de, oye, pues nos tomamos un café, charlamos, hacemos un café con Víctor, pregúntame lo que quieras de tecnología, genial, vale, tal. Y salió una entrevista tremendamente natural. Y el otro día justo, es que fue como, oye, estoy en Madrid, o sea, esta Madrid, estoy en Nueva York. Quedamos y tiramos para adelante el tema de la entrevista, la charla, la entrevista. Y dije, venga, vamos, dale. y así es como lo organizamos. Así que, sin más líos, vámonos a Manhattan. Quiero presentarte a David San Martín, que además es uno de los cofundadores de Nothing.
Vamos al lío, entonces. Bueno, David, háblame un poquito sobre ti. Cuéntame qué has hecho hasta ahora, hasta que has llegado a Nothing, pero previamente a Nothing, ¿cuál es tu background?
¿Cómo de lejos quieres irte?
Por ejemplo, ¿cómo pasaste de OnePlus a Nothing? Que me parece que es un tema curiosísimo.
Así que empezamos con cómo acabo en OnePlus.
Perfecto.
Y la transición hacia Nothing. Pero bueno, para empezar, me llamo David San Martín, soy de Barcelona, estudié ciencias biomédicas, pero soy uno de los cofundadores de Nothing. Entonces, empiezo en el mundo de la telefonía, de hecho, como blogger. En mi época de universidad estaba en weblogs, Chataka Móvil, anteriormente también en Apple Weblog, de Hipertextual. Y bueno, pues por cosas del azar, acabo conociendo a Carl Pei cuando él estaba trabajando de PR en Meizu. Digamos que ahí es donde tenemos la primera conexión. Y bueno, pasaron un par de años, él empieza a trabajar en Oppo y un día pues, me llama. Oye, David, ¿qué haces? Pues lo de antes, me dedico al tema de e-commerce, estoy ahora mismo en Pekín, etcétera, etcétera. Y bueno, me dijo, ¿por qué no te vienes un día a Shenzhen y hablamos un poco? Bueno, coincidía que tenía que ir por otros asuntos, me pasé por allí y me empezaron a explicar un poco lo que iba a ser el concepto de OnePlus. Una vez...
Aquí todavía OnePlus no había salido, ¿no?
No existía.
O sea, todavía no existía el OnePlus 1.
Pero el OnePlus 1 fue el 23 de abril del 2000. ¿11?
Sí, por ahí podría ser.
Bueno, no, igual un poco más tarde, pero creo que debe hacer unos 10 años ahora de OnePlus. Entonces, igual era 2013, segundo trimestre, tercer trimestre del año anterior a sacar el OnePlus One. Pero bueno, yo no me acabo de verlo claro y él insistió mucho. Oye, David, mira nuestros currículums de gente que podía estar en tu equipo. Mira, David, podríamos hacer esto.
Sí.
Y al final, digamos que no le dio mucha importancia, pero también por azares. Vi en un artículo de un medio chino que iban a presentar la marca OnePlus en sociedad en Pekín, justo a un par de calles donde trabajaba yo. Entonces hablé con Carl y dije, oye, ¿estás por Pekín? Sí. Vamos a comer en un restaurante español.
Muy bien.
Te invito yo, me explicas un poco más qué vais a hacer. Me enseñó el prototipo de OnePlus One y ahí ya supe que tenía que decir que sí. Entonces ahí ya dije que sí. Me gustó y al cabo de un mes estaba otra vez mudándome a Shenzhen. Fueron, digamos, 7 años en OnePlus. Llega un momento donde la empresa evoluciona de una forma un poco rara hacia, digamos, zonas donde yo creo que la industria no debería ir. Aumentos de precio, digamos, líneas muy continuistas en cuanto al diseño, especificaciones que realmente no aportan valor al usuario. Y era un poco difícil defender, sobre todo cuando tenía que explicarle a medios el producto,
sí,
el por qué teníamos ciertas explicaciones, cuando yo, digamos que no comulgaba con ellas. ¿Por qué otro ha decidido esto y yo no estoy de acuerdo? Entonces era un poco raro. Y como no acababa de ver muy bien, no entendía muy bien la nueva filosofía de la marca, llegó un momento que decidí que ya era suficiente para mí, que yo había dado todo lo que podía dar y que como no estaba, digamos, alineado con lo que quería de la marca, igual era mejor que saliese.
Uh-huh.
Ya en ese entonces no estaba dentro del equipo de Carl, hacía unos años que estaba haciendo otras cosas dentro de OnePlus, y decidí igualmente llamarle el día que presentó mi carta de dimisión para darle las gracias, ¿no? De alguna forma, claro. Y decirle, oye, sepas que me lo he pasado muy bien estos 7 años, he aprendido mucho, pero me voy. Y justo me dijo él, pues mira, yo también me voy. deberíamos hacer alguna cosa juntos. Y dije, hombre, vale, ¿por qué no? Pero vamos a plantearlo y eso es un poco, digamos, como meto en el proyecto de Nothing.
¿Y Nothing cómo surge? Porque fue, o sea, Nothing fue un poco locura como surgió, al menos desde fuera, desde la perspectiva del usuario. Recuerdo que presentasteis primero la tipografía, presentasteis primero los colores que veis, o sea, era lo más anticlimático del mundo. O sea, era como,
sí,
¿qué está sucediendo? Pero al mismo tiempo generáis muchísimo interés.
Sí, creo que una de las cosas que supimos hacer bien en OnePlus, y es un poco también lo que traemos
el buzz
a Nothing, es sí, el buzz, el hype.
El hype, sí.
El dar pildoritas con cuentagotas.
Exacto.
Y intentar generar eso, un poco de expectación. Y nos ha funcionado bastante bien. Entonces, creo que le tenemos bien cogido el truquillo y la verdad es que aunque algunos medios les moleste, porque quiere decir que tienen que escribir sobre nosotros, que es un poco pesado, un poco tedioso. No tenemos los presupuestos que tiene una marca grande y tenemos que pensar un poco en alternativas para poder, digamos, llegar a un público, no va a ser igual que lo puede hacer Apple o Samsung, pero vamos a un público grande. Y esencialmente, pues eso, es un poco intentar ser inteligente con cómo distribuir la información y también con cómo haces un poco los stands a nivel de marketing.
Qué guay. ¿Y cómo fue el primer lanzamiento del primer Nothing? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese grand reveal?
Fue un poco diferente a lo que yo esperaba. El primer producto de Nothing fueron los auriculares. Ones,
sí.
Y lo hicimos un poco porque no acabamos de saber si todo iría como esperábamos.
Sí.
Pero la idea es crear una marca nueva, tienes un diseño diferenciador, un marketing también un poco diferente y, digamos, un producto bastante redondo. Pero, claro, siempre tienes la incertidumbre, ¿no? Es decir, ¿funcionará, no funcionará? ¿La gente le gustará o pensará que otra marca más que hace accesorios de teléfono? Con esto pudimos comprobar y decepcionarnos de que realmente la gente quería innovación a nivel de diseño, que el diseño transparente era algo que realmente también funcionaba y que, digamos, era atractivo.
Sí.
Y también que el equipo era capaz de lanzar un producto que igual no es tan caro ni tan difícil de fabricar como son los auriculares, con la certeza de que si las cosas hubiesen ido mal, o lo que fuese, la línea de producción no funciona bien, el control de calidad no es bueno, la logística no es buena, o no sé, la atención al cliente también es muy mala, pues podríamos sobrevivir,
sí,
para sacar un segundo producto,
sí,
que sería el que teníamos inicialmente en mente, que es el Form One, pero para el cual requeríamos una inversión, digamos, mucho mayor. Entonces, el poder lanzar un primer producto, como sería en este caso el Air One, nos permitía
testear también, ¿no?
Sí.
O sea, hacer un test de funciona el diseño transparente. ¿Hay un mercado que esté interesado en una nueva marca de tecnologías? Está muy bien, muy, muy bien planteado. El otro día, justo hablando con una persona de tu equipo, me comentaba que el diseño del 2A se basa en gran medida de los dibujos y de los diseños del primer Nothing que teníais, del primer Nothing Phone, sí, que teníais planteado. Hablamos un poco sobre esto, porque me pareció súper curioso. ¿Cómo pasáis de esto a este?
Existen 7 copias de un libro, ajá, que es el Nothing Design 1, que es el libro de diseño.
Cuando lo veo en vuestros vídeos de YouTube, digo, algún día me voy a meter en vuestra sede y os lo voy a robar, ¿eh? Me flipa.
Tenemos uno cada uno de los cofundadores.
Wow.
Y yo creo que yo me obsesioné tanto con el diseño de este teléfono que esa página está un poco suelta. Os lo enseñaré un día si queréis. Pero bueno, básicamente es eso. Tenemos un libro, un tocho enorme, que hicimos antes incluso de sacar Sear One. Creo que en la keynote, Google Ventures, Tom Hume, digamos, tiene el libro, lo enseña un poco y se ve eso. El precursor de Year One, el precursor en este caso del Nothing Phone 2A. Y la verdad es que es bastante interesante también ver un poco la evolución. No es exactamente igual que esto. El concepto era un poco diferente, las cámaras estaban en otro sitio y esto no era el coil del NFC, sino que era una carga inalámbrica.
Exacto.
Pero claro, cuando te pones a ver qué es lo que realmente se puede llegar a hacer con ese tipo de diseño, te das cuenta que algunas cosas igual no tienen tanto sentido. Y de ahí que digamos diferencias, ¿no?, entre el Phone 2, que tiene carga inalámbrica, tiene un NFC, y aquí tenemos, digamos, carga alámbrica rápida, 45 vatios, como el Phone 2, pero digamos que sustituimos este elemento por, en este caso, el coil del NFC.
Y la verdad es que, o sea, tengo que decirte una cosa. Si tuviera que elegir entre el diseño de uno y otro, a mí personalmente me encanta el del 2A. Me parece precioso.
Tiene bastante personalidad. Yo creo que, evidentemente, cuando hablamos con los diseñadores nos cuentan un poco, ¿no? Es decir, la idea aquí de la situación de las cámaras, ponerlas en el centro, digamos que le da un aspecto como de cara.
Sí.
Las cámaras
parece una carita con sus dos ojitos.
Sí, no, y realmente si lo piensas bien, el teléfono, de alguna forma u otra, la cabeza la tiene ahí.
Sí.
La parte del procesador, lo que sería también la memoria, un poco el cerebro, ¿no? Los ojos, que serían las cámaras, incluso también la forma de comunicarse, ¿no?, con los blips, podría ser igual, no sé, la voz, de alguna forma. Entonces, creo que está bastante bien pensado en ese sentido. Y bueno, pues tenemos la segunda parte, que es un poco más pues, transporte de información, transporte de energía, un poco como transporte de personas en el metro de Nueva York,
sí,
que es un poco, digamos,
el concepto
aquí de Massimo Vignale.
Perfecto, David. Vale, tenemos el diseño del 2A, que se basa en el primer concepto que lanzasteis. ¿Cómo llegáis al Glyph? Porque el Glyph es una interfaz que yo creo que ha generado, sobre todo al principio, creo que fue una interfaz que no se entendió. Yo al menos, cuando hice la review del primero, no lo entendí y fue un punto que critiqué bastante. Porque dije, han puesto lucecitas al teléfono, o sea, ¿cuál es su punto?
Esto es exclusiva para ti. De hecho, el Glyph no nace como Glyph, sino que nace como una especie de luz de cara a poder hacer fotografías o vídeos más rollo TikTok, un poco como el típico
foco de luz, exacto, vale.
Lo que pasa es que, dándole vueltas, acaba evolucionando a alguna forma, digamos, de intentar comunicarte de una forma un poco más sencilla, digamos, es parte del teléfono hacia ti. Y yo creo que, sobre todo a nivel de software, la evolución que hemos tenido con la segunda versión de NothingOS, de NothingOS 2.0 en adelante, la verdad es que va también muy enfocada en intentar conseguir que, más allá de tener un buen diseño, también intentemos que la gente utilice el teléfono de forma consciente. Creo que muchas veces, bueno, por cómo están diseñadas las aplicaciones, sobre todo las redes sociales, acabamos, pues, oye, voy a escribirle un privado a no sé quién en Twitter. Y acabas pues mirando vídeos en Twitter y siguiendo una conversación que igual no es muy productiva. Entonces acabas perdiendo el tiempo. Y cuando digo Twitter, digo TikTok o YouTube Reels, etcétera, etcétera. Y lo que queremos aquí un poco es que tú utilices el teléfono de forma consciente. Si quieres mirar TikTok, perfecto, pero que no tengas una distracción si no lo quieres hacer. Y de ahí que tengamos el tema de los widgets, para intentar no tener que entrar dentro de las aplicaciones, poder hacerlas, conseguirlas hacer con ellos. El tema también del monocromo, pero intentar hacer un poco más aburrido lo que sería la homepage, para que no estés siempre pendiente de tengo una notificación, color rojo, número, etcétera, etcétera. Y digamos que esta es la parte del software y el Glyph, digamos, ha evolucionado del Phone 1 al Phone 2 y también al Phone 2A, un poco a intentar sumar a nivel de hardware en esta filosofía de intentar conseguir que no te distraigas con el teléfono.
Me parece muy guay, de hecho, o sea, es un tema que además trato muchísimo en el podcast, el tema de la tecnología, o sea, utilizar la tecnología de una forma más consciente. Y vemos muchísimos tutoriales de cómo pasó, por ejemplo, el teléfono a una escala de grises y demás, pero es cierto que vuestra propia identidad se basa en tres colores, en el blanco, en el negro y en el rojo. Ya está, o sea, es como muy básico. Sí. Entonces es como que ya tenéis vuestra escala de grises incorporada dentro, incluso hasta el propio sistema operativo, ya no solo en el propio hardware, sino también en el sistema operativo. Y eso es algo que me flipa de lo que hacéis vosotros, que es, tú puedes ver el Nothing por detrás, que cuando le das la vuelta y te vas a ver el software, dices, esta gente ha hecho lo mismo, o sea, es el mismo concepto,
sí.
Es muy coherente. ¿Cómo conseguís que sea, o cómo, por, más que cómo conseguís, porque eso básicamente es desarrollo, pero ¿cómo planteáis esta coherencia y que todos vuestros teléfonos, vuestros auriculares, todo forme parte del mismo lenguaje visual?
Creo que tiene que ver aquí un par de cosas. La primera es, evidentemente, el equipo de diseño. Todos se sientan, digamos, en el mismo espacio. Entonces, hay mucha comunicación entre ellos, tanto la parte de software como la parte de hardware. Y evidentemente tenemos equipos diferentes que se dedican pues, a hacer teléfonos, a hacer auriculares, a hacer otros productos que pueden...
Y otras cosas.
En el futuro. Y esencialmente lo que hacemos es eso, fomentamos la comunicación entre ellos y yo creo que por eso conseguimos, digamos, esta cohesión en todos los productos que tenemos, básicamente eso, porque tenemos oficinas diferentes, pero básicamente es un equipo que trabaja sincronizado en todos los productos.
Qué bueno. Tiene todo el sentido y de hecho, o sea, se ve muchísimo. De hecho, me parece muy interesante cómo, por ejemplo, a nivel de software, puedes controlar los glyphs, es decir, volviendo un poco a lo de antes, cómo al final haces que ese uso consciente que tú comentabas antes del teléfono, podamos incluso seguir teniéndolo dándole la vuelta al teléfono. Es decir, no, el propio glyph te da una información Eso te lo comento porque yo al principio, cuando lanzaste el primer Phone One, no entendía el glitch y fui bastante hater.
Era un poco limitado. Era un poco limitado. Creo que añadimos un par de cosas interesantes, sobre todo con las diferentes secciones, el tema del LED de notificaciones esenciales, que también es una cosa que se ha venido al fondo SAN, que está justo aquí. Y también la parte esta timable, ¿no? Es decir, el poder mostrar una barra de progreso para diferentes cosas, ya sean pues, reuniones como el calendar o Uber o el volumen de las notificaciones. Es algo que empieza a dar utilidad. Yo creo que a mí lo que digamos me gusta mucho es el poder por fin haber liberado el SDK de la interfaz Lead y ver qué es lo que van a hacer los desarrolladores, porque nosotros tenemos ciertas ideas, pero yo creo que eso se puede llevar a otro nivel cuando la gente puede hacer lo que quiera con él.
Eso está muy guay. Luego, quiero recordar que también vosotros hicisteis una colaboración, o bueno, esta parte integrada con Teenage Engineering,
sí,
que la verdad es que es otra de las empresas con más hype que hay ahora mismo en tecnología. Los productos que lanzan son espectaculares, son preciosos, tienen una huella de identidad espectacular y me parece muy interesante cómo incluso su propio lenguaje de diseño está muy bien cohesionado con el vuestro.
Claro, tienes que pensar que Teenage Engineering son socios cofundadores. Entonces, somos realmente 7 cofundadores personas
de
una empresa. Y claro, el diseño original, el tema de las transparencias, todo esto viene de la gente de Teenage Engineering. Digamos, trabajando con nosotros para intentar plasmar la esencia de Nothing. Teníamos un nombre que era muy chulo, muy antinombre, muy antimarca.
Sí.
Y la verdad es que también teníamos un poco la idea de la visión que tenemos para el futuro. Y fueron capaces de plasmarlo de forma perfecta, creo yo, con el tema del rollo retro.
El retrofuturismo que también tienen ellos. Es muy guay.
Sí, además creo que está muy bien porque nosotros somos un poco nostálgicos en este sentido.
Uh-huh.
De la época buena de los teléfonos, en el sentido en que cuando los smartphones empezaron a ser smartphones, había también mucha diversidad en cuanto a diseño.
Sí.
Tenías, pues eso, Nokias que salieron de forma muy rara, se convertían en prácticamente en videocámaras. Tenías eso, el eje Prada, el eje Chocolate, cosas bastante llamativas. Y creo que era bastante interesante el ver cómo cuando no se puede innovar a nivel de hardware, que creo que estamos llegando también a un punto donde las innovaciones son mínimas.
Sí.
Entonces, la innovación tiene que ser a través de hardware y de software. Pero bueno, volviendo al tema del diseño, creo que plasmaron muy bien el concepto este de poder enseñar cómo transparente creemos que sea la tecnología. No solo nuestra, sino en general. La tecnología creemos que tiene que ser una cosa que está en segundo plano, ayudándote a hacer el día a día. Y bueno, es un poco el concepto que tenemos aquí. Y cómo llevamos la transparencia a todo lo que podemos.
Sí, tanto a la comunicación, tanto a lo que es el propio hardware del dispositivo. Y en cuanto a esa transparencia, que muchas veces, que se ve tanto, incluso en vuestro canal de YouTube. Hubo una serie de... Me he visto creo que todos los vídeos de vuestro canal de YouTube. Hubo unos comentarios que, de hecho, Carl ya habló sobre esto. Sobre que este producto se parece mucho al iPhone. Entonces, y esto me parece que es muy interesante porque creo que muchos usuarios de iPhone también, les interesa o les llama la atención el propio Nothing. ¿Es algo consciente?
Yo creo que Apple definitivamente es un referente en la industria real. A nivel, digamos, de parecido, yo creo que todos los teléfonos se parecen mucho entre ellos. Entonces, entiendo la crítica.
Uh-huh.
Pero no la comparto necesariamente. Porque claro, si aquí pones también
de otra marca,
también se parece.
Uh-huh.
Se parecen todos a un iPhone. Pero en el momento en que Steve Jobs revela el primer iPhone y básicamente es una touchscreen, todos van a ser igual.
Sí. ¿Cuáles son las...? Porque incluso también en el propio ADN de vuestra empresa se ve que tomáis muchas referencias de esa antigua Apple.
De la buena.
¿Qué?
De la buena.
Bueno, de la antigua Apple, de sobre todo de la época más Steve Jobs. ¿Sigue siendo algo que mantenéis? ¿Sigue siendo algo que hacéis de forma consciente, que buscáis esa diferenciación tanto en el diseño como en
sí nos inspiramos en alguno de los productos de Apple, evidentemente, sobre todo los que juegan también con las transparencias. De sí. los...
El iMac, me recuerda mucho.
Sí. Pero no es solo Apple. Tenemos muchos productos también de Sony antiguos, Walkman. Algunos Walkmans. Mm. Tenemos también muchos productos de Braun. Nos gusta mucho el estilo Bauhaus minimalista.
Es como que habéis ido mucho a la esencia de... O sea, Apple se basaba mucho en los productos de Bauhaus. De
Dieter Ram, sí.
Exacto, de Dieter. Y vosotros es como que habéis cogido, ok, ¿de dónde vienen las raíces? Vamos a reconstruir esta parte. ¿Cómo hubiera evolucionado este concepto por otro lado?
Sí, hasta cierto punto sí, sí que es así. Es un poco lo que decíamos antes, ¿no? El hacer este rollo retro futurista, también un poco para evocar el sentimiento que tenía la gente, entendemos, en los años 70, 80, sobre la tecnología, ¿no? El poder decir, no, es que la tecnología va a catapultarnos hacia, digamos, el siguiente gran cosa,
sí.
que nos va a ayudar a mejorar como humanidad, ¿no? Y yo creo sí. que ahora, sobre todo en los últimos 10, 15 años, esta esencia realmente se ha perdido. Hemos pasado a ser nosotros igual los productos, sobre todo con el tema de redes sociales,
sí.
y se ha empezado a generar un recelo, que creo que es normal, hacia la tecnología. Y queremos, digamos, intentar evocar un poco ese pasado donde la tecnología era algo cool, era algo que la gente, digamos, abrazaba en ese sentido, porque realmente creía que iba a mejorar sus vidas.
Y tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. De hecho, lo que me estás contando conecta muy bien con lo que me decías antes de la propia interfaz Glyph, de ese uso más consciente del teléfono, de no rechazar la red social como tal, sino el tiempo que estés en la red social, que sea porque has decidido hacer clic de forma consciente. Y cuando des la vuelta al teléfono, esta interfaz te sirva, por ejemplo, para ver las notificaciones.
Sí.
Eso está muy guay.
Sí, no, el problema viene siendo que, claro, en Silicon Valley empezaron a ver, sobre todo pues, en la de redes sociales, que diferentes técnicas podían conseguir aumentar los niveles de dopamina.
Exacto.
Notificaciones, comentarios, likes, ese tipo de cosas. Y es básicamente, pues, como diría en inglés, ¿no? Un rabbit hole, te metes ahí dentro y no sales.
¿La interfaz Glyph está para quedarse?
Buena pregunta. Seguro que va a evolucionar.
Me parece una muy buena respuesta porque directamente, hay bastante información ya ahí, ok. Yo creo que tiene mucho sentido que se quede, sinceramente. Espero que no la eliminéis. Espero que quizás, esto es una petición que os hago, ¿vale?
Sí.
Vaya más por este lado. Quizás no es necesario que sea tan flashy, que ocupe tanto espacio, porque sí que es cierto que esto incluso en algunos momentos hasta puede distraer,
sí.
hacer que llame demasiado la atención al propio dispositivo. Me parece mucho más sutil por esta parte, pero sí que me gustaría que la mantuvierais. Es una petición que os hago. En otras cosas, porque creo sí. que... Habla mucho sobre la identidad de vuestra marca.
Estoy de acuerdo.
Pero
si ves, digamos, un diseño de Nothing, ves la transparencia y ves las luces.
Exacto.
Y creo que cuando me refiero a evolución, tienes que pensar también del fondo al fondo SA, también una evolución. Es unos LEDs que son más eficientes al ser un poco más pequeños. Las funcionalidades sí. básicas que la gente, digamos, disfruta en el fondo están en el fondo SA. Y además también a nivel, digamos, de densidad de LEDs, también tienen más densidad, digamos, son un poco mejores de lo que hemos estado haciendo hasta ahora.
Totalmente. Y David, la última pregunta que tengo que hacerte es ¿qué podemos esperar de Nothing en los próximos meses, años? O sea, no tanto a nivel de producto, porque sí. sé que esto es algo que no me vas a responder, pero ¿por dónde vais? ¿Cuál es vuestro camino? Una vez me acuerdo que en una entrevista sí. incluso llegaste a comentar que vuestro objetivo era competir o retar a los grandes players del mundo de la tecnología, entre ellos Apple. ¿Por dónde va Nothing?
Ecosistema.
Uh-huh.
Pero creo que somos una empresa bastante pequeña. Las decisiones que tomamos no las podemos tomar a la ligera. Los errores se pagan muy caros en esta industria. Entonces vamos a ir poquito a poco. Pero la ambición que tenemos es de ser una empresa que tenga un ecosistema que pueda ofrecer productos en múltiples verticales y que se integren de forma muy coherente, como decíamos hace un rato, entre ellos y que se puedan, digamos, manejar sobre todo desde el teléfono.
Me encanta que el concepto de que vayas por ecosistema. Tiene todo el sentido, sinceramente. porque ya lo habéis hecho muy bien con los auriculares conectados con el propio teléfono. Se entiende muy bien, se entiende a nivel visual, se entiende a nivel de producto, se entiende a nivel de software y se puede construir más alrededor de esta pieza.
Sí.
Ir por ahí.
Sí, sí.
Mil gracias.
A vosotros.
Bueno, volviendo otra vez a casa, ¿vale? Y después de haber escuchado la entrevista de nuevo, me parece muy curioso porque, fíjate, una de las cosas que comentaba David en un momento dado, hablaba también un poco del diseño intencional que tiene Nothing y cómo al final la interfaz Glyph, la de los LEDs, ¿vale? Básicamente lo que intenta hacer es que utilicemos nuestro teléfono menos. Me parece muy curioso porque es como un producto que pretende que lo utilicemos menos, pero no te lo intentan decir, ¿vale? No es algo con lo que se anuncia. El año pasado no, hace un par de años probé otro teléfono que es el Lightphone. El Lightphone es un teléfono con tinta electrónica y está tremendamente limitado, es un teléfono súper, súper, súper capado. No hice análisis de él, pero salió en un vídeo y ya te hablé de él en un vídeo. Bueno, el Lightphone básicamente al no tener una esta de notificaciones, al tener un sistema operativo tremendamente arcaico, una pantalla de tinta electrónica que no te apetece utilizar, una interfaz para mensajes que no te apetece utilizar, lo que pretende es que sea un producto que haga que utilicemos menos el teléfono y que estemos más presentes en la realidad. Sin embargo, es un concepto muy interesante, pero tremendamente inútil en la realidad en la que vivimos. Y la realidad en la que vivimos es que queremos estar conectados. Lo que pasa es que tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que es el chute de dopamina que te da cuando te metes en una red social, ¿vale? Y el vivir en las montañas o vivir completamente aislado de tus amigos utilizando un teléfono con tinta electrónica que mandar un mensaje es un suplicio. Entonces, como no queremos esa visión de nosotros mismos y queremos seguir estando conectados, pero decidiendo nosotros cuándo estamos conectados, es donde entra en juego todo el tema del diseño intencional. Y donde entra en juego, bueno, pues el hecho de, por ejemplo, como Nothing ha pensado que es que esto yo es una cosa que no me había planteado. El cómo, bueno, pues las escalas de grises, el cómo tiene muy pocos colores. Pensaba que era algo más como una especie de capricho, una decisión que habían hecho básicamente para crear un código de colores, crear una unidad, una simplicidad y ya está. Y mantener tanto en el aspecto exterior del teléfono como en lo que luego es el sistema operativo también una cohesión. Pero al final no, al final lo que hacen es ir un poco más allá y que haya un motivo de por qué hacen todo esto. Y cuando te dicen que básicamente el motivo es para que utilicemos de una forma mucho más intencional el teléfono, que por ejemplo cuando desbloquees tu teléfono de Nothing y te metas en la pantalla principal, que a través de los widgets ya tengas una información de qué es lo que necesitas sin tener por qué meterte en lo que son las aplicaciones, porque al final saben que cuando te metes en estas aplicaciones pues tu tiempo de repente vuela. Me parece la caña, no lo había pensado así, pero me parece que es muy guay. Y sabes otra cosa que me parece muy curioso cuando me estaba contando esto, David, estaba pensando, digo, es que los teléfonos ahora mismo están planteados con un sistema de carpetas, es decir, tú piensa un poco, la carpeta raíz es como nuestro escritorio, ¿vale? O sea, es como un ordenador, es una herramienta, en cierta medida, la forma de nuestros sistemas operativos es una herramienta bastante arcaica, y es, tú cuando te metes en el teléfono, cuando lo desbloqueas, tienes como una carpeta raíz, y luego tienes diferentes programas, esos programas los hemos llamado aplicaciones, perfecto, y entonces te metes en estos programas y tienes como una serie de subcarpetas. Y entonces vas accediendo a esa información a través de subcarpetas. ¿Quieres ver el tiempo? Perfecto, esa es la carpeta del programa de tiempo. Luego, que quieres ver el tiempo a X hora, bueno, pues tal. Es como vas de una forma mucho más, pues como una especie que como de un efecto cascada, ¿no? Y vas accediendo de una información muy general a una información que vas profundizando cada vez más. Ok, sin embargo, lo que hace Nothing es un poquito algo diferente. Y es sacarte esa información, pero ponértela en widgets. Y eso me parece muy interesante. Y es que el concepto del widget es algo que me parece guay, porque lo que evitas es meterte dentro de las aplicaciones y sacar esa información que quieres ver de forma habitual y ponértelo de repente en una ventana en la que no necesitas entrar. Yo a mí me fascinan los widgets. De hecho, cuando los pusieron en el iPhone, si ves mis que tengo en mi iPhone, verás que están llenos de widgets. Porque, o mi iPad, por ejemplo, está lleno de widgets. Porque muchísima de la información que consumimos, el tiempo, el calendario, todo ese tipo de cosas, no necesitas meterte en la aplicación. Lo único que necesitas es saber qué tiempo hace ahora mismo y cuál es la siguiente tarea que tengo que hacer. De qué hora a qué hora y ya está, poco más. No necesitas meterte en el calendario para ese tipo de cosas. O por ejemplo, las tareas. Con tener un widget con las tareas enumeradas de primero tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esto, luego tengo que llamar a X persona, luego tengo que pagar X factura, pues ya está. O sea, no necesito meterme en la aplicación de tareas, de mi gestor de tareas, para poder ver esta información. Entonces, ya no estamos hablando de, es que te ahorra tiempo. O sea, no te ahorra tiempo el hacer un clic, eso es lo de menos. Lo que pasa es que cuantos más clics tienes que hacer, al final más fácil es que te metes en una especie de bucle de la que no vayas a salir y que te vas a meter en la aplicación de primero calendario, después notas, después recordatorios y después termines en, ¿por qué no?, en Instagram y ya está, hasta luego. Tu productividad de una hora se ha ido a la basura. Entonces, me parece muy guay el hecho de, en un sistema operativo, tener todos nuestros widgets. ¿Pero qué va a pasar? O sea, ¿cuál veo que sería la siguiente iteración? Que directamente tengamos una ventana o un teléfono con muy poquita información en la pantalla y que preguntemos al teléfono, por ejemplo, cuáles son nuestras próximas cosas, como un Google Assistant, ¿no?, pero hipervitaminado, que sea capaz de conectar la información de diferentes aplicaciones, entenderla, trabajarla y juntarla. Eso es lo que me parece que es hacia donde podemos ir, y es un poco algo diferente a los sistemas operativos de teléfono que hemos visto hasta ahora, porque si lo piensas, los sistemas operativos que hemos tenido vienen muy dados por gente que ha hecho sistemas de ordenador, es decir, el iPhone, por ejemplo, iOS, vale, ok, iOS, antes de ser iOS, venía de una versión de Mac, y entonces lo que hicieron fue evolucionar esa versión de Mac, porque funciona, porque es la forma en la que nosotros pensamos, en cómo organizamos nuestra información en la cabeza, tal. Ok, perfecto, pero muchas veces nosotros, cuando queremos interactuar con un ordenador, tienes que pensar como un ordenador, y pensar como un ordenador es pensar cómo organiza un ordenador la información por carpetas, pero la realidad es que somos muchísimo más caóticos, no funcionamos por carpetas. ¿Cuántas carpetas tienes tú hechas realmente en tu día a día, en tu realidad? ¿Vale? El concepto de carpeta, un cuaderno con una asignatura, eso es muy del colegio, ¿sabes? Pero la realidad es que, por ejemplo, te llevabas un archivador con un montón de hojas, ibas apuntando las cosas y luego terminabas juntándolo todo, y en tu cabeza todo se va conectando. Eso es un poco lo que creo que puede suceder. Y bueno, o sea, me he ido un poco por las ramas, sí. Pero creo que lo que quería contarte era que me mola mucho, por ejemplo, que Nothing lo que ha hecho es decir, ok, que desde fuera puede parecer que es simplemente un capricho en cuanto a que hayan hecho esa gama cromática, ¿no? Que hayan dicho blanco, negro, gris y alguna cosa roja. Perfecto, parece un capricho. Dices, ah, perfecto, es como su identidad. Sin embargo, cuando te cuentan, te explican que tiene un motivo y que ese motivo realmente es el que estés presente, ese diseño intencional, ¿no?, que estés presente, que utilices el producto menos, pero cuando lo utilices, que te aporte un valor, es cuando digo... Y por eso me pareció que la entrevista con David, justo hablando del propio diseño del Nothing, pero no solo del Nothing 2A, del Nothing Phone 2A, sino que hablamos un poco casi de lo que es el diseño de cómo su compañía, ¿no?, conceptualiza el diseño. Entonces dije, es que esto es justo de lo que va esta temporada de Café con Víctor. De ese concepto de better living, de vivir mejor, de cómo la tecnología es una herramienta que nos sirve a nosotros y no a nosotros a ella. Y dije, todo va enlazado, y por eso me pareció como muy guay el hacia dónde fue la entrevista de forma natural. En fin, espero que te haya gustado el café que nos hemos tomado juntos. Como siempre, nunca me termino el café y ya está, nos vemos la siguiente semana. El próximo día, ¿vale?, sí que voy a publicar la entrevista del domingo. Hoy ha sido una cosa excepcional, básicamente porque entre que grabamos la entrevista el viernes y quería sacarlo cuanto antes, pero claro, hay que hacer un montón de ajustes, editar, no sé cuántos, pues al final nos ponemos en cuando ha salido esto, martes, miércoles, no lo sé. No pasa nada, ¿vale? El fin de semana volverás a tener café con Víctor. La idea es continuar todos los domingos con nuestra cita para tomarnos este café por las mañanas, los domingos por las mañanas, y ya está, vas a tener un montón de vídeos. La semana pasada tuviste una barbaridad de vídeos, review del Mac, el análisis del Nothing Phone 2A, hubo otro vídeo más que hice, o sea, no sé, hice una barbaridad de cosas la semana pasada, de verdad, terminé reventado, y ya está, nos vemos el fin de semana, chao, 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 chao.